por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
3:00 p.m. en punto. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes hoy aquí en Por Tres Razones. Un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3:00 p.m. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube como Colombia Digital. Estamos en X, estamos en Instagram. Estamos en TikTok y aprovecho para que pase a visitar nuestra página de internet colombia.co.cr. Nuestro número de WhatsApp es el 70030303 para iniciar el programa hoy 28 de abril del 2025, como siempre lo iniciamos, preguntándole qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada o le llama la atención en esta tarde de abril.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Y tenemos muchos mensajes. Dice lo siguiente: buenas tardes, doña Evelyn, un saludo. En carretera, en estos días he escuchado que el turismo ha dejado de venir a nuestro país y que han bajado la visitación, pero la culpa la dan únicamente a la inseguridad. A mí me gustaría su opinión, si también influyó o no de manera directa los altos precios y abusivos en comidas y hospedajes en las zonas de playa y de turismo. Ahora es muy fácil escudarse en temas de seguridad, Teles. Sí, Teles, venir a Costa Rica es absolutamente caro, la verdad es que sí. Creo que esto amerita una revisión muy exhaustiva, muy a fondo, porque si la visitación está bajando, pues conlleva grandes problemas. Claro que la seguridad es un factor, yo pienso que sí lo puede ser, pero ya hemos dicho una y mil veces que Costa Rica es un país muy caro para visitar, muy caro para vivir, obviamente, muy caro para vivir, y que es un tema al que urge entrarle. Hola, Evelyn, para este próximo septiembre habrá alguna radionovela. Marvin Badilla desde Acosta. Pues espero hablar prontito con Rodolfo González, Marvin, tomarle una foto a lo que me estás escribiendo y hablarlo con él, porque sí, nos urge radionovela. Buenas tardes, doña Evelyn, me preocupa la corrupción que hay en la municipalidad. Bueno, nombre a una municipalidad. Bueno, Mau, yo le tomo foto también a su WhatsApp. Buenas tardes, doña Evelyn, me preocupa que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica pide aumentos en el FES para hacer conciertos por 43 millones de colones sin que logren ejecutarlos correctamente. Atentamente, Franco Espinosa. En realidad, las autoridades de la Universidad de Costa Rica, y esto lo digo a título muy personal, deben de tomarse muy a pecho todas las denuncias que han salido. Yo incluso llamé a una entrevista a su rector, don Carlos Araya, por un tema que no tenía que ver con el concierto, que tenía que ver con una denuncia de piñata de salarios a gente cercana a él. No sé, francamente, en qué terminó esta situación. Las explicaciones que me dio fueron absolutamente técnicas. Yo creo que las personas, aunque sepan mucho, pueden explicar las cosas en forma sencilla, honestamente. Y esto, ojalá que me esté escuchando el rector. Y a mí no me lo explicó en forma sencilla, me lo explicó técnicamente, aludiendo que, bueno, que era muy difícil de explicar porque eran tecnicismos. No, las cosas no son tan difíciles de explicar ni de entender. Las cosas son lo que son. Y pienso que yo, como egresada de la Universidad de Costa Rica, me siento muy carente de explicaciones. Creo que las merecemos todos. Creo que actuaciones como estas empañan el buen accionar de miles y miles de estudiantes, profesores, académicos, personal de la UCR. Entonces, les dejo esto y ojalá que sí me estén oyendo las autoridades de la UCR. Le voy a entrar al tema aquí en el programa, pero sí, les soy honesta, a mí me preocupa, porque no es denunciar por denunciar, es que ya son muchas las denuncias, ya es un acumulado de denuncias, y bueno, obviamente todos defendemos el presupuesto de las universidades públicas, pero cuando se utiliza de la forma adecuada. El sábado pasado se dieron las honras fúnebres del Papa Francisco. Hoy quiero analizar lo que ocurrió el sábado desde diferentes aspectos. Está obviamente el aspecto eclesiástico, está obviamente el aspecto protocolario, y hay otro aspecto que es el político, donde se dan cita a políticos de gran estatura, otros que no tienen mucha estatura, pero que la buscaron el protagonismo. Y también está la política dentro del Vaticano, porque el Vaticano es un Estado. Los 138 cardenales que van al Vaticano van con una política. Claro, es una política muy pura, que es elegir al Santo Pontífice, pero también hay intereses de por medio, intereses políticos, que no es hablar mal, sino es hablar con la verdad. Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones.
Junior Aguirre me acompaña, él es magíster en Derechos Humanos, tiene un gran conocimiento también en temas de contexto internacional, global. Y Junior, le doy la más cordial bienvenida aquí a Por Tres Razones, para hablar de un tema que como decía yo, tiene tantos aspectos como el tema, claro, eclesiástico, como lo fue el entierro del Papa Francisco, una tumba muy sencilla en comparación con las tumbas de los otros papas, me llamó poderosamente la atención. Un entierro diferente, pero que también, como digo, tuvo y tiene, como debe de serlo en un entierro de un pontífice, tantos aspectos como los que enuncié y quizás hasta más. Buenas tardes, Junior.
Muy buenas tardes, doña Evelyn, y muy buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña hoy. Un gusto estar nuevamente por acá en su programa. Como bien usted lo mencionaba, el Papa, además de ser el líder de la Iglesia Católica, es un jefe de Estado. A veces se nos olvida un poco de eso. Sí. El Papa tiene facultades como las tiene un primer ministro, como las tiene un presidente de la República. Entonces, lo que vimos de las exequias que se realizaron días atrás no fueron unas exequias única y exclusivamente de carácter religioso, sino también con tintes de un jefe de Estado. Por eso llegaron líderes de 134 países a darle el último adiós al Papa Francisco, y esto es muy importante también verlo desde un cariz político, porque para bien o para mal, cuando ocurren las honras fúnebres de los jefes de Estado, en este caso las exequias del Papa, sea cual sea, siempre va a haber un espacio para el análisis y el debate político dentro de todo ese protocolo que ocurre. Por eso no nos debe de extrañar lo que vimos cuando Donald Trump y Volodymyr Zelensky se reunieron en la sede de la Curia de María Magdalena dentro de la Ciudad del Vaticano para discutir el último ataque que había realizado Vladimir Putin, específicamente en la capital de Ucrania, en Kiev, que tuvo como saldo aproximadamente, no se conocen las cifras oficiales aún, pero se habla más de 60 muertos, cientos de heridos y también cientos de desplazados debido a ese último ataque. Y justamente en el contexto de unas exequias papales, tenemos una discusión de dos líderes que están ahora en la pompa de la diplomacia y de la política global.
Esa foto es inolvidable, ¿verdad? Volodymyr Zelensky en negro impecable, Donald Trump, ya hablaremos de eso, en un azul que, bueno, ha sido muy criticado, un traje azul, porque, bueno, en las exequias, en un funeral de Estado, el protocolo dicta que se va de negro, pero, bueno, él va de este color. Sentados en una silla en ese hermosísimo escenario que representa en el Vaticano.
Fue, sí, así es.
Había una silla más, pero ellos la hacen a un lado, que era la silla que le iba a pertenecer a Macron.
Exactamente.
¿Quién decide que Macron no se va a sentar ahí?
El mismo Donald Trump. No sé si en la fotografía no se aprecia, pero en el video se ve donde Trump le pide que se retire, y resulta muy simbólico, porque es básicamente lo que Estados Unidos ha hecho con la Unión Europea en los últimos 3 meses que tiene el mandato de Donald Trump, hacerlo a un lado, porque desde el punto de vista de MAGA, de Make America Great Again, ¿verdad?, que es este movimiento de Donald Trump, la Unión Europea representa un obstáculo para alcanzar sus intereses, o como lo dice él, un obstáculo para la paz, ¿verdad? Lo que pasa es que esa palabra en este contexto y la forma en la que está llevando a cabo las discusiones no tiene ningún tipo de asidero. Entonces, resulta bastante simbólico que él le haya pedido que al representante, digamos, o el líder europeo más fuerte, porque ahorita Francia se está posicionando, desplazando un poco a Alemania, que históricamente había sido Alemania, pero desde que Angela Merkel dejó el poder, por allá del 2021, si no me equivoco, no preciso ahorita bien las fechas, creo que sí fue 2021, Alemania ha venido perdiendo poco a poco su liderazgo político dentro de la Unión Europea, y Francia es la que está tomando ese liderazgo. Macron quería salir en la fotografía.
Obviamente.
Trump lo sabía. También es una forma de decirle a Vladimir Putin, yo soy el que estoy llevando las riendas de esta discusión, porque para nadie es un secreto que Trump es cercano a Putin, cercano, no lo digo ideológicamente, sino en cuanto a intereses en Ucrania y todo lo que converge ahí.
Interesante. También el lenguaje corporal fue interesante. Se veían como conversando después de aquella tensa, muy tensa reunión que tienen en la Casa Blanca. Y ver esa imagen de ellos dos como conversando, como conciliando en el escenario que era, pues parecía, da una sensación de que de alguna forma el Papa estaba orando también en esos momentos por ellos. Daba esa sensación, no sé si suena muy romántica, pero esa era la sensación de paz que de alguna forma emanaba. No sé qué hablaron. ¿Se supo? ¿Trascendió?
No, lo que hubo fue una declaración en X, como ahora es, o el antiguo Twitter, como ahora es usual, ¿verdad? De unos años para acá, los jefes de Estado, ministros, presidentes, por lo general dicen sus declaraciones en las redes sociales, ¿verdad? Sí. Porque es por donde la gente se informa. Y Zelensky lo que dijo fue que tuvo una conversación muy fructífera relacionada con el ataque que había realizado Putin en Kiev. Porque esto tiene una trascendencia importante, porque Putin y Zelensky, o ambas delegaciones que se habían reunido en Riad días atrás, en Arabia Saudita, habían acordado 30 días de cese al fuego mientras se realizaban estas conversaciones. Y desde el día 1, el Kremlin había básicamente ignorado este cese al fuego y estaba realizando ataques, digamos, disuasorios. Sin embargo, este ataque, que fue un ataque masivo y planificado, que cayó y afectó a la capital de Ucrania, lanzando cientos de drones, misiles balísticos, causando un gran impacto, causó esta reacción y este desapego internacional, lo que desembocó en esta reunión de emergencia y de último momento. Habían pasado escasas 48 horas desde el ataque. Zelensky dijo que había sido fructífera esa pequeña reunión, y Trump en su red social, porque no sé si sabía que Donald Trump tiene una red social propia,
sí.
Se llama Truth Social. Uh-huh. Él declaró abiertamente que igual la reunión, o la pequeña reunión, conversación que habían tenido, había rendido frutos, y lo más importante, y lo que nos sorprendió a muchos analistas, es que Trump lanza una amenaza a Putin, y lo pone en mayúscula: Putin, para, si no, no respondo. Entonces, para los intereses del mundo occidental, es positivo que ya Trump esté virando poco a poco esa opinión política que tiene acerca de lo que Putin está ofreciendo o supuestamente está ofreciendo, para volcarse ahora sí nuevamente, como lo había hecho en su momento la administración Biden, de un apoyo 100% en todos los movimientos que estaba realizando Zelensky y por supuesto Ucrania en ese momento. Así que esa conversación, posiblemente la intervención papal, tuvo una repercusión muy importante, porque desde 2 meses atrás que tuvimos aquella reunión, o que se tuvo aquella reunión en el despacho Oval, en la Casa Blanca, donde para sorpresa de todo el mundo ocurre, parecía aquello una discusión en un bar, ¿verdad? Uh-huh. Con todo el respeto que me merece la audiencia, pero eso es lo que parecía.
Sí,
tres, cuatro, cinco personas discutiendo. Poco le faltó a Trump o al mismísimo J.D. Vance agarrar lo que tuvieran en la mano y lanzárselo al pobre de Zelensky, ¿verdad? Eran tres matones contra uno, amedrentándolo y avergonzándolo a nivel global.
Totalmente, Junior. ¿Podría ser también que el estar cara a cara a ambos hubiera de alguna forma suavizado la actitud de Trump? No sé qué pasó previo a esto. No sé si esta reunión se da de forma casual o si alguien la planifica, porque claro, donde uno los ve, uno piensa, bueno, vienen del funeral o van para allá y de repente jalan unas sillas, pero esas cosas nunca ocurren así.
Sí, por supuesto, habían 300,000 personas en las exequias del Papa, y además habían más de 133 jefes de Estado con sus delegaciones, que por lo general van con entre 8 o 10 personas, pongámosle 10, estamos hablando de 1,300 delegados que fácilmente podían haber estado ahí, representantes de estas 133 naciones, así que es muy altamente probable que esto, inclusive desde antes, uh-huh, horas después del fallecimiento del Papa, y que se sabía que por agenda iban a coincidir, pues tampoco sería extraño que Macron, como fue el que intentó integrarse a la conversación, haya mediado para que hubiera esta conversación producto de este ataque a Ucrania. Es que convergieron varias cosas, ¿verdad? La muerte de Francisco I, el ataque a Ucrania y la coincidencia de ambos por agenda en las exequias papales. Entonces, todo se prestó, se abre la agenda y se tiene esta discusión que no duró más de media hora. Fue algo muy breve. Es que es lo que yo siempre digo. O sea, las guerras duran 5 años, pero los problemas de la guerra se resuelven en 5 minutos.
Cuando
es cuestión
hay voluntad.
De cuando hay voluntad, exactamente.
Definitivamente que sí. ¿Podría ser la imagen del funeral? ¿Dirías que es la imagen fuerte del funeral?
Sí, yo creo que al final esto fue lo que se robó todas las portadas.
Sí.
Porque yo acostumbro a leer un poco la prensa internacional todos los días, y la portada que acompañaba el féretro de Francisco era también la foto de Donald Trump y Volodymyr Zelensky reunidos, conversando, tratando el tema que nos interesa a todos, ¿verdad? Que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Así que, por supuesto, fue, como decimos popularmente, lo que se robó el show de las exequias papales.
El traje de Trump también llamó mucho la atención. ¿El azul es una muestra de irrespeto, necesariamente?
No necesariamente, pero sí es una muestra de lo que es lo que significa para él la política y lo que significa para él el protocolo, básicamente.
Sí.
Llama muchísimo la atención que se haya saltado el protocolo cuando a Zelensky lo atacaron por haber llegado al despacho Oval supuestamente con una vestimenta que no era apropiada, pero luego de pronto llega él con una vestimenta que no es la esperada. Al final llega, pues, digamos, vestido como tiene que llegar. Sin embargo, para la muestra de respeto y la muestra de luto siempre se espera que lleguen de negro. Muestra de ello es que su esposa, Melania, llega todo de negro, inclusive llega con un velo que representa la tradición católica, porque ya no es común ver a mujeres católicas. Melania Trump es católica, Donald Trump no es católico, ¿verdad?
Donald Trump es protestante, Volodymyr Zelensky es judío, ¿y Putin?
Putin es ortodoxo.
Ortodoxo.
Exacto, de la iglesia ortodoxa
rusa.
El
ausente es ortodoxo. Ajá.
Exactamente. Sí, entonces es, creo yo, que muestra de su irreverencia, ¿verdad? De lo que significa para él lo que se llamó en aquel momento la realpolitik, lo que decía Kissinger. Es que aquí lo que manda no es la política, es el realpolitik, ¿verdad? La política de real, de verdad, que es eso que le digo. Para acabar con la guerra se necesitan 5 minutos nada más, pero se extiende durante 5 años. Entonces, creo que es eso que le acabo de decir y repetir.
Pero, ¿sabes quién iba también de azul que me llamó la atención? El príncipe William, el príncipe Guillermo.
El príncipe Guillermo. No vi la fotografía. Sí, no, no sabía que había estado el príncipe Guillermo, pero vuelvo y le repito, creo que no fue que fueron de forma inadecuada, sino más bien que el negro es que por lo que por tradición sí se utiliza para representar luto y respeto. Tal vez se saltaron por ahí un poco sus asesores, ¿verdad?
Imagen, a la hora de totalmente. Me llamó a mí mucho la atención. Guillermo sí iba con una corbata negra, pero sí resaltaba el traje azul de Donald Trump y el traje azul del príncipe Guillermo. Pero bueno, esto sería en cuanto a la política internacional. Si de ahí se logra sacar algo, pues ya sería una gran obra, un gran avance. Ahora, ¿qué puede pasar en la iglesia? Porque en la iglesia, claro, se dan las exequias del Papa Francisco, que son, como tienen que ser, formales, con un mensaje, con muchísima gente, con muchísimo respeto. Queda la sede vacante y nos encaminamos al 7 de mayo, que será el cónclave. Ya los 138 cardenales están en Roma, se aprestan, parece que dos de ellos, nos decían en la entrevista de hoy a las 11:30, dos de ellos ya dijeron que no están bien de salud, ya se retiran. De ahí entonces quedan 136 que serán elegibles.
Vamos a explicar un poquito cómo es todo este movimiento, que es bastante interesante, ¿verdad? El colegio cardenálico está compuesto aproximadamente por 259 cardenales. De esos 259 cardenales, hay 139 que son papables, es decir, que cumplen con las características, la principal, ser menor de 80 años, ¿verdad? Entonces, esos 139 pueden participar para elegir al Papa dentro de los 139. Sin embargo, han habido a lo largo de estos días, desde la muerte, el fallecimiento de Francisco, varios que se han dado de baja por temas de salud o por temas de que inclusive no pueden viajar. Entonces, ahorita mismo, tenemos 133 cardenales que son los que conforman el colegio cardenálico para poder elegir a el Papa en este momento. El que dirige si mal no me equivoco, el nombre del decano, que es Giovanni Battista Re, que es el que se encarga de, pues, todo el tema organizativo, que es el que va descartando.
¿Carmalengo se llama él?
Sí, digamos, puede ser, exactamente, el decano es el Carmalengo, es el que se encarga en ese contexto de todo el tema de la organización y es el que toma la sede vacante, ¿verdad? Uh-huh. Hay más o menos tres figuras interesantes en todo este contexto, que tenemos el decano Carmalengo, que es Giovanni Battista Re, tenemos al secretario de Estado del Vaticano, que de hecho es uno de los preferiti, que es Petro Perlín, si no me equivoco el apellido.
Petro Perlín es uno de los cardenales favoritos.
Exactamente, uno, como le dicen dentro de la jerga del cónclave, de los preferiti, porque es un poco de la escuela de Francisco, pero también un poco conservador, ¿verdad? Es progresista y conservador, entonces está un poco ahí en el medio. Curiosamente, y por lo general no siempre, los preferetis son los que terminan siendo los papables.
¿Qué cosa?
Sí, hay un dicho muy popular que se utiliza en el colegio cardenálico que dice así: el cardenal que entra como papa sale como cardenal, y el cardenal que entra como cardenal sale como papa. Esto quiere decir que no necesariamente el preferido, el señalado por la prensa, es el que necesariamente se va a elegir. De hecho, en muchas ocasiones, porque usted sabe que esto es un juego político.
Lo dije al principio, es un juego político, sí.
Otro dato interesante es que de los 133 que pueden aspirar a la silla de San Pedro, ¿verdad?, a ser papa, de esos 133, el 85% los eligió Francisco como cardenales. Estamos hablando de un 85% aproximadamente. Ajá. Pero no necesariamente son de la misma escuela de Francisco, es decir, de la misma apertura progresista. A veces la gente le llama progresismo un poco a esto, pero yo siempre digo que todos los cardenales son conservadores. Bueno, son religiosos, son sacerdotes que tienen apertura más en unas cosas y en otras, ¿verdad? A veces a la gente le gusta como ponerle un sello a esto, como sos de izquierda, sos de derecha, sos progresista, sos conservador, ¿verdad? Eso se traslada también al juego político que va a ocurrir ahorita mismo a partir del 6 de mayo en la Capilla Sixtina, que es donde se realizan las votaciones para la elección del Papa. Entonces tenemos a este Pietro que él le mencionaba, que es uno de los papables, pero también hay un triunvirato de cardenales que aparentemente, y según el comentario de analistas del Vaticano, van a hacer todo lo posible para que Pietro no sea el próximo papa, sino
espérate,
que salga...
para entenderlo bien, para digerir esto. Hay un triunvirato dentro de los 138.
Sí, exactamente. Hay tres cardenales.
Hay tres cardenales.
Ajá, hay un triunvirato, o sea, tres cardenales, que está compuesto por los cardenales más conservadores de la Iglesia, que no están muy de acuerdo con todo lo que Francisco hizo en favor de, o todos los discursos que Francisco daba a favor de las diferentes comunidades perseguidas alrededor del mundo, los migrantes, las personas LGTBIQ+, ¿verdad? El papel de la mujer dentro de la Iglesia. Y estos cardenales, que uno es Raymond Burke de Canadá, Gerhard Müller de Alemania y se me olvida el nombre de este señor de apellido Sara, que es de un país de África, creo que es de Nigeria, si más no me equivoco, conforman el núcleo más duro que estaba en contra de las diferentes manifestaciones y también de las diferentes reformas que había hecho Francisco a lo interno. Entonces, estos tres, porque también hay algo muy importante que mencionar, dentro de esos 133 elegibles hay diferentes casas o escuelas del catolicismo, como los jesuitas, el Opus Dei, los salesianos, los franciscanos, y cada uno conforma un grupo de poder. Esas escuelas, por decirlo así, o pequeñas curias que hay dentro del colegio cardenálico, de esos 133, tienen mucha influencia. Los jesuitas son los más poderosos, ¿verdad? La Compañía de Jesús, que son los jesuitas, tiene en todo el mundo, ¿verdad?, cientos y miles o decenas de miles de sacerdotes, colegios, universidades, bancos, ni qué decir del Opus Dei, por ejemplo, ni qué decir de los salesianos, ¿verdad? Acá estoy hablando de cuestiones meramente políticas, ¿verdad? No estoy hablando de cuestiones, digamos, religiosas, para que nadie se vaya a ofender, porque aquí tenemos un colegio salesiano, ¿verdad? No, y alguien después va a decir que
no, Dios guarde.
No estamos hablando de algo malo de eso, sino de cómo funciona el poder ahí. Y ese triunvirato, compuesto por Robert Sara, Gerhard Müller y Edmund Burke, van a hacer todo lo posible para que Pietro Parolin no llegue a ser papable, porque representa esa esencia de Francisco que a los conservadores no le gusta.
Que a ellos les gustaría encauzar la Iglesia de vuelta a un conservadurismo que realmente hubo con Benedicto XVI. Que él promovió. Incluso el cardenal Müller el fin de semana lanza a los medios un discurso sumamente elocuente sobre esto, ¿verdad? Diciendo que la Iglesia no se puede permitir continuar por el mismo camino. Cosa que a mí me sorprende, porque el cónclave es cerrado. Pero bueno, después me cae la peseta, como decimos nosotros, de que todavía no han ingresado al cónclave.
Exactamente.
Eso empezará el 6, el 7. Entonces todavía ellos pueden emitir una opinión o ya deberían.
Sí pueden, pero estas son movidas, digamos, políticas. Él no le estaba hablando a la audiencia, él está hablando a los cardenales. Uh-huh. Él está diciendo a los cardenales, véanme, yo también tengo ciertas ideas que resultan progresistas, ¿verdad? Entonces es un mensaje a los cardenales que están un poco indecisos por quién da, a quién o no darle el voto para que sea el próximo papa. Porque la prensa italiana, y esto es también súper interesante, hay cardenales que empiezan a filtrar información a la prensa porque no necesariamente el cardenal que más prensa favorable tiene es el que se termina convirtiendo en papa. A Francisco, que, ¿verdad?, Jorge Mario Bergoglio, lo conocía pues la curia de Buenos Aires, posiblemente sus padres, y se acabó, y resultó electo.
Carol, por eso tenés ese refrán, y es tan popular,
el que entra como cardenal queriendo ser papa sale como cardenal, sí. Y el que entra cardenal siendo cardenal sale como papa.
Correcto.
Entonces, de pronto, a veces, todos estos que se dicen como preferiti no necesariamente quedan. Lo mismo vimos con Karol Wojtyla, con Juan Pablo II. No necesariamente era el que más se quería. De hecho, Juan Pablo II toma el papado después de Juan Pablo I, que duró 33 días, porque murió a los 33 días de haber sido electo como papa, y él lo toma para sorpresa de todo mundo, ¿verdad? Uh-huh. Desde Karol Wojtyla es que tenemos, ¿verdad?, Juan Pablo II, un papa polaco, luego un alemán y ahora uno argentino, ¿verdad? Se rompió con la tradición que tenía varios siglos de papas italianos.
Es curioso que hayan elegido a Francisco. Yo estaba viendo todos los documentales que pude, todas las películas que pude este fin de semana de su vida, y me parecía muy curioso, no por sus logros, no por todo lo que ha hecho, no por su mensaje, sino porque la iglesia estuviera abierta a tenerlo como papa. Es decir, requería que la iglesia aflojara muchos estándares también.
Sí, yo desde mi punto de vista, yo creo que lo que vamos a tener es una gran sorpresa, ¿verdad? Esto es simplemente una opinión a partir de un análisis. Me parece que hay un nombre que está ahí sonando un poco y que cada vez está tomando más fuerza, pero está sonando de manera muy fuerte en ciertos sectores, y es el del patriarca de Jerusalén, Pisabela, que, bueno, es una figura polémica hasta cierto punto, pero creo que como ha sido un cardenal que se ha posicionado de manera muy firme en ciertos aspectos políticos, en el Medio Oriente, ¿verdad? Ha sido muy crítico.
¿Dónde está la guerra hoy?
Exactamente. La mayoría de los migrantes, de los movimientos migratorios que tenemos, justamente vienen del Medio Oriente, y es donde nuestros ojos ahorita, también en Rusia y Ucrania, pero es donde nuestros ojos mayormente están puestos, en el Medio Oriente. Entonces, no sería extraño que la iglesia abogue un poco por poner a esta voz, como vuelvo y repito, es un poco polémica, del cardenal Pisabela, el patriarca de Jerusalén.
¿Así le llaman, el patriarca de Jerusalén?
Sí, el patriarca de Jerusalén, así, y ese es el nombre protocolario, es el que corresponde, el patriarca de Jerusalén. De pronto, lo que lo hace particular, además de eso, es que tiene 59 años, es muy joven, y yo creo que la iglesia anda buscando ya un papa al estilo de Karol Wojtyla, que duró 27 años, ¿verdad? Anda buscando un poco un papa así, porque si lo eligen 59 años y si hacemos un estimado más o menos de la esperanza de vida, por lo general, de un papa, ¿verdad?, que roza entre los 85 y los 95 años, tendríamos un papa por 30 años, ¿verdad? Entonces, creo que la iglesia está buscando un poco esa estabilidad. Creo que también va a ser un cónclave bastante corto, no se va a extender muchos días.
¿Qué llamas porque corto? ¿Una semana, algo así?
Podría ser una semana, cinco días, una semana, porque que se extienda mucho envía un mensaje de división, que es algo que los grupos conservadores tienen mucho miedo dentro de la iglesia, de que la reforma de Francisco en las salas más conservadoras provocar un cisma como el del año 1000, cuando la iglesia ortodoxa rusa, ucraniana, se separó, ¿verdad?, de la iglesia romana, que es cuando hubo el cisma por todos los desacuerdos, entre otras cosas, de la santidad de María, etcétera, etcétera. Que ocurriera un cisma dentro de la iglesia sería una tragedia, y ese cisma lo podrían provocar justamente esas reformas que Francisco empezó a impulsar, ¿verdad? Porque imagínese usted, 1.200 millones de personas seguidores de la Iglesia, estoy convencido que para bien o para mal habrán muchísimas personas que están en desacuerdo con que la mujer tenga un papel más preponderante dentro de la Iglesia, las personas LGBTIQ más puedan tener o recibir la Eucaristía, que es cuando los católicos consumimos el cuerpo y la sangre de Cristo.
O las personas divorciadas.
Las personas divorciadas, como Francisco en algún momento promovió, exactamente. No solo eso, sino también nombrar mujeres en altos cargos dentro del Vaticano. Para que usted tenga una idea, por primera vez en la historia de la Iglesia, una mujer, monja, ahorita no recuerdo el nombre, fue nombrada como, el término no es el correcto, pero las funciones son las mismas, como la alcaldesa del Vaticano. ¿Verdad? Ese no es el término correcto, pero me sirve para ilustrarlo. Y eso siempre lo ocupó un cardenal, y ahora lo ocupa una monja. Entonces, eso dentro de los grupos ultraconservadores es un escándalo, ¿verdad? Y si esas reformas continúan, por eso estoy convencido que el próximo papa va a ser un papa más conservador que incluso que Ratzinger, porque la Iglesia o los cardenales entienden que si se permiten más reformas del estilo de Francisco, lo que podría ocurrir en la Iglesia es un cisma al estilo del año 1000, ¿verdad? Cuando se separó la Iglesia, lo que conocemos hoy como la Iglesia Ortodoxa.
Estoy conversando, vamos a ver, doña Evelyn, mis favoritos son los de 65 años y subiendo son 3. Favoritos. Hay incluso quinielas, Junior. Esto no, tal vez no es muy serio, pero sobresalen Parolín, sí, Tagle, Erdo, 3 italianos, un filipino, un húngaro y un congoleño. Y a lo mejor es, ¿qué nacionalidad es el que acabas de mencionar?
Es italiano, el patriarca Isabela es italiano, sí.
Ese no sé si está en las quinielas, pero tiene muchos chances. Estoy conversando con Junior Aguirre, él es experto en temas internacionales y es magíster en derechos humanos. Hablamos sobre lo que ocurrió después del funeral del Papa Francisco en el ámbito eclesiástico, en el ámbito político, en el ámbito internacional. ¿Cuántos millones de católicos hay en el mundo?
Se estima que 1.200 millones.
Que es, claro, claro. Y lo que ocurra con esos millones es muy, muy, muy simbólico, pero es que también los que no profesamos la fe católica nos sentimos profundamente afectados, nos sentimos claro. Influidos por todo lo que ocurre en el Vaticano. Vamos a una pausa, ya volvemos con más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
El BN cree en tu negocio. Sin importar la etapa en la que estés, te damos la mejor oferta para capital de trabajo, inversión o hasta para ordenar tus deudas. Por eso en el mes PYME aprovecha una tasa excepcional, seguros incluidos, diversas garantías y membresía gratuita para capacitarte en pymenauta.com. Pedí tu préstamo en www.bncr.fi.cr o cualquier sucursal del BN, solo durante abril en Mi Negocio de BN Pymes.
Todos los días, infórmese en las ediciones de Noticias Colombia, 5:15 de la mañana, 11:30, 5 de la tarde.
Y le llevamos el pulso a todo lo que acontece en Costa Rica y en el mundo.
Cada hecho, cada protagonista, análisis, seguimiento, Noticias Colombia.
Periodismo con criterio.
Con un país en sintonía.
Si las deudas no te dejan tranquilo, necesitas una mano extra para pagar menos por el mismo monto. Unifica tus deudas con un préstamo personal del BN, hasta 100 millones de colones, con excelentes tasas de interés. Además, seguro de vida y pólizas de desempleo incluidas en la cuota. Solicita el tuyo en bncr.fi.cr. Aplican restricciones. BN.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Por tres razones.
Colombia.
Colombia.
Conversamos sobre lo que viene ahora para la Iglesia Católica, lo que está a punto de ocurrir en el Vaticano, quiénes son los favoritos de cara al cónclave. Me acompaña Junior Aguirre, él es magíster en Derechos Humanos y experto en asuntos de índole internacional. Y bueno, la elección del nuevo Papa, que saldrá del futuro cónclave, será decisiva, como estamos conversando con Junior, para definir el rumbo de la Iglesia y afectar a la vida espiritual de aproximadamente 1.200 millones de fieles católicos en todo el mundo. Pero prever quién será el elegido resulta difícil en esta y en todas las ocasiones. Y las personas preguntan, ¿por qué no elegir a un Papa negro? No hay por qué no. La verdad es que el Papa no es que lo expire, no es que lo elige el Espíritu Santo. Esa es el mejor escenario. Pero lo cierto del caso es que sí, lo elige el Espíritu Santo, pero sí hay mucho debate entre los mismos cardenales. Por lo mismo, porque hay que decidir también cuál será el rumbo que tomará la Iglesia. Si un rumbo conservador, o si un rumbo más abierto, mucho progresista, más progresista. ¿No?
Perdón, no se movió el micrófono, espero que no se haya...
¿Suena bien, Junior? Sí.
Espero que no se haya sonido. Sí, exactamente. El tema de que el Papa es elegido por el Espíritu Santo viene principalmente de un versículo que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1, verso 9, ajá, donde Dios le habla a Josué y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, que Dios, el Espíritu Santo, estará contigo, ¿verdad? Entonces... lo que muestra ahí es, tenés que ir a hacer un trabajo, tenés que hacerlo, es tu responsabilidad y yo estoy con vos. Entonces, el hecho de que lo elija el Espíritu Santo es que se intuye que a través del trabajo cardenálico, el trabajo de reflexión, de pensamiento y de decidir quién es, de discutir, etcétera, etcétera, es inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Podemos decir también que es un poco un cliché, ¿verdad?, esto, pero... básicamente esa es la inspiración que se tiene, o sea, la idea que se tiene de que el Papa se es elegido a través de los hombres, por los hombres a través del Espíritu Santo, por la inspiración que pone el Espíritu Santo. Los católicos creemos que Dios es uno, pero que es tripartito, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo obra en las almas y en las mentes de las personas. Los cardenales tradicionalmente se les conoce como los apóstoles actuales de la Iglesia, ¿verdad? Como lo fue en algún momento el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todos los que conformaron el cuerpo de la Iglesia primitiva junto con Jesús en su momento. Por lo tanto, ellos fueron o son instrumentos y son utilizados e inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que se dice que el Espíritu Santo elige al Papa, pero no es como que baje la representación de una paloma, ¿verdad?, ahí en medio de la Capilla Sixtina y que le susurre al oído a cada uno de los cardenales, ¿verdad?
O no es como que entre ellos no discutan, porque también es claro, están el cónclave es cerrado, pero yo me imagino que entre ellos sí discuten, porque a ver, se trata del futuro de la Iglesia y hay posiciones muy encontradas. Por ejemplo, esta, que los divorciados ahora puedan ir a misa, pues fue un gran logro de Francisco. Antes estaban totalmente cerrados a ello, la apertura de Francisco hacia la comunidad LGBTQ, eso antes no existía en las iglesias, era totalmente impensable, sí. Supongo yo, que una mujer fuera, como bien lo dice Junior, el sinónimo de la alcaldesa en el Vaticano, en una iglesia tan poderosa, tan grande. Eso era impensable. Digo, son grandes, los casos que no quiero dejar pasar aquí, fue el Papa Francisco quien devela muchos casos de pederastia de parte de los mismos sacerdotes. Él los devela, él los saca a la luz. Sí. O el caso de las finanzas también. Entonces, yo me imagino que antes era una iglesia todo para adentro, todo en un secretismo absoluto, y hoy hay una iglesia de puertas abiertas. La decisión no es sencilla.
Así es. El Papa Francisco, a mí me gusta decir que fue el Papa de las grandes frases. Él nos dejó aquella gran frase cuando un periodista en el vuelo, en un vuelo creo que era de regreso de Brasil hacia Roma, este periodista le pregunta qué vamos a hacer con si los homosexuales van al cielo, si son dignos de ser hijos de Dios, si pueden tomar la comunión, ¿verdad? Que es lo que mencionaba hace un momento, ¿verdad? El cuerpo y la sangre de Cristo. Y el Papa Francisco en una sola frase le contestó y le dijo: ¿quién soy yo para juzgarlos? Si ellos quieren venir acá, ellos también son hijos de Dios. Entonces, hay que también matizar ahí que el Papa Francisco ha sido el Papa que ha dado más entrevistas en la historia, 277 entrevistas, como ningún otro, ¿verdad? Si el Juan Pablo II fue el Papa viajero, el Papa Francisco fue el Papa de las entrevistas, ¿verdad? También es importante mencionar que Benedicto le encomendó tres cosas específicamente a Francisco. El tema de la reforma al Banco del Vaticano, que es algo que no pudo, digamos, lograr como él hubiera querido, principalmente porque el cardenal que estaba a cargo de del banco se descubrió que había hecho transacciones, lavado de dinero y una serie de cosas. De hecho, Francisco...
Este que se acerca al cónclave.
Exactamente.
¿Cómo se llama? Baxi.
Sí, ese mismo. Sí. Y él fue expulsado del cónclave, pero está utilizando una artimaña política y dice, él expresó y dijo en todo lugar que él no me quería en el cónclave y que yo no iba a estar, pero no hay nada por escrito. Entonces enséñenme lo que está escrito y yo no voy. Entonces va a ser parte del cónclave, ¿verdad? Una cuestión política. No lo pudo lograr, lamentablemente. Lo segundo era el tema acerca de que se hizo en el Concilio Vaticano II, que son esta reunión de cardenales y cuerpos ministeriales de la Iglesia en los que se discuten grandes temas, ¿verdad? El tema de los divorciados, el tema de el aborto, etcétera, etcétera. Ahí hubo un acercamiento para darle un papel protagónico más a la mujer, sin embargo, no se logró como Francisco y Benedicto hubieran querido. Sin embargo, hubo pequeños logros en ese sentido. La apertura de la Iglesia fue algo que sí se logró, con mayor suceso, que es todo este tema que hemos hablado de las personas sexualmente diversas, que han tenido un mayor acercamiento. El Papa recibía casi todos los miércoles, a personas transgénero que les llevaba un sacerdote encargado de una diócesis en Roma, una pequeña diócesis en Roma, se lo llevaba para que conversaran, pues tuvieran conversaciones, etcétera, etcétera, que el Papa les diera una bendición. Eran audiencias muy pequeñas de 10, 15 minutos, pero todos los miércoles el Papa recibía a estas personas, siempre y cuando no tuviera una visita de Estado o una cosa de estas. Entonces, todo eso que para el sector más conservador de la Iglesia estaba ocurriendo, lo quieren detener. Este triunvirato que mencionaba ahora hace un momento, conformado por Sara, por Mueller y por Burke, que van a ser la mano que mueve que mece la cuna, ¿verdad? Y posiblemente Giovanni Battista Re, que es el decano organizador, pues va a tener que fajarse ahí bastante, porque si bien es cierto, las conversaciones entre cardenales no están prohibidas, se tienen que hacer en momentos oficiales, ¿verdad? No es como que un cardenal puede salir a las 2 de la mañana y reunirse en una sala aparte y conversar acerca de a quién le van a dar la votación o realizar una estrategia específica para elegir a X o Y persona, ¿verdad? Eso ocurre en momentos específicos, como ocurre en las Naciones Unidas, por ejemplo, que hay espacios para discusión, ahí dentro también existen. Y el decano, Giovanni Battista Re, es el que tiene que velar porque esto ocurra dentro del orden eclesial. Sin embargo, este triunvirato que mencionaba, ¿verdad?, posiblemente va a estar un poco en movimiento para lograr el cometido y poner, si no es dentro de ellos, hay gente que aboga mucho por Burke, que es como del ala más conservadora. Hay otros que dicen que Sara, que es este cardenal nigeriano. Y Mueller, que es alemán, posiblemente no, porque otro papa alemán, vamos a ver, siempre hemos tenido papas repetidos italianos, es la nacionalidad que más se ha repetido. Ajá. Han habido dos españoles también, los Borgia, por ejemplo. Sin embargo, dos papas alemanes ya significaría como una vuelta o despropósito de la Iglesia para los intereses que tiene actualmente. Entonces, de este triunvirato yo me cantaría más por el canadiense Burke, ¿verdad? Pero bueno, es algo que no sabemos. El tema de las quinielas creo que yo es más morbo popular que de lo que va a ocurrir realmente, y posiblemente veremos en los próximos días un cardenal como papa que ni siquiera nombramos en este programa.
Me imagino que Jorge Bergoglio ni siquiera aparecía en las quinielas.
Sí, ya.
No estaba ni siquiera.
No estaba, ¿no? Nadie.
Yo recuerdo cuando sale el Papa Francisco, que me dicen Jorge Bergoglio, y yo, ¿quién? Porque me acuerdo que tenía una lista grande, trabajaba en otro medio, tenía una lista grande de favoritos, y no estaba ahí, que los había sacado de medios internacionales y tal, y no aparecía. Vamos a la cereza en el pastel, Junior, para poner un punto final a esta interesantísima conversación.
La cereza en el pastel. Por tres razones. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
El BN cree en tu negocio. Sin importar la etapa en la que estés, te damos la mejor oferta para capital de trabajo, inversión o hasta para ordenar tus deudas. Por eso en el mes PYME aprovecha una tasa excepcional, seguros incluidos, diversas garantías y membresía gratuita para capacitarte en pymenauta.com. Pedí tu préstamo en www.bncr.fi.cr o cualquier sucursal del BN, solo durante abril en Mi Negocio de BN Pymes.
Hola amigos, soy Evelyn Fashler y quiero contarles que hay tres razones para que nos acompañen todos los días de 3 a 4 de la tarde por Radio Columbia. La primera, la calidad de nuestros invitados. La segunda, el hecho de que nos preocupa lo que a usted más le importa. Y la tercera, la cereza en el pastel. Todos los días de 3 a 4, aquí en Radio Columbia.
Si las deudas no te dejan tranquilo, necesitas una mano extra para pagar menos por el mismo monto. Unifica tus deudas con un préstamo personal del BN, hasta 100 millones de colones, con excelentes tasas de interés. Además, seguro de vida y pólizas de desempleo incluidas en la cuota. Solicita el tuyo en bncr.fi.cr. Aplican restricciones. BN.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Por tres razones.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con Junior Aguirre. Él es magíster en Derechos Humanos y gran conocedor del tema internacional. Junior, su reflexión final o su cereza en el pastel. Yo la pongo por su tía, doña Gerardina Gorgoña, porque me cuenta usted que oye el programa. Así es que sí. Mi saludo para su tía, doña Gerardina Gorgoña, y ojalá que nos siga escuchando todas las tardes, al ser las 3 de la tarde, con cafecito, con tecito, como ella lo escucha.
Sí, una gran admiradora suya y le manda muchos saludos.
Igualmente.
Bueno, mi cereza en el pastel es que el Papa, quien quiera que sea que vaya a ser electo, traiga nuevos bríos, nuevos vientos, sí, ¿verdad? Para la Iglesia, que sea un líder, porque el Papa al final es un líder político que pueda mediar en los grandes conflictos y grandes temas internacionales que están ocurriendo ahora a nivel global, y que por supuesto siempre puedan resolverse con gran suceso, y que bueno, que sea el que Dios quiera.
Que sea el que Dios quiera, y es un gran líder el Papa a nivel, no solamente del mundo católico, a nivel mundial, ¿verdad? A nivel global. Muchísimas gracias por acompañarnos, y aquí le mandan a decir que excelente programa, Junior, que lo vuelva a traer. Así es que sí, ya ahorita lo vuelvo a invitar a Junior. Mi última pregunta, porque me queda un minutito. Se habla muchas veces del Papa de transición. ¿Francisco era un Papa de transición?
Es que tuvimos algo muy interesante que solo ha ocurrido dos veces en la historia de la Iglesia, que un Papa renuncie, ¿verdad? La renuncia de Benedicto fue la segunda renuncia papa en la historia de la Iglesia Católica. Entonces, más bien Ratzinger, Benedicto XVI, podríamos decir que fue ese Papa de transición entre Wojtyla y Francisco. Sin embargo, el papado de Francisco no cumplió el tiempo, digamos, que por lo general es el que se le asigna a un papa. Es que con Wojtyla fueron 26, 27 años, pero por lo general un papado en cuanto a tiempo bueno se le considera de unos 15 años, y Francisco no llegó ahí. Entonces tenemos entre Ratzinger y Francisco dos papados de transición, ¿verdad? Efectivamente. Por eso decía ahora que Pisabela sonaba como un candidato muy interesante. Y
lo tengo apuntado aquí. Pisabela, no le vamos a quitar el ojo.
Y el filipino, que ahorita se me escapa el nombre. Porque
Se llama Tagle.
Porque son muy bueno, relativamente jóvenes, ¿verdad? En relación a, por lo general, la edad en la que un papa asume el pontificado, como Wojtyla en su momento era muy joven también. Entonces, veremos, dependiendo de la edad, diríamos si es un papa también de transición o un papa que va a cumplir, por lo general, el mandato que siempre se espera que sea por lo menos de 15 años.
3:55. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo Ibarra, en controles, y gracias a todos ustedes por su compañía.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3:00 p.m. para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.